WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Llegamos al final de la semana, amigos, pero seguimos en tiempo de Pascua. Eso quiere decir que el sentido de todo lo tenemos muy claro, muy presente. El Señor ha triunfado. Las dificultades de la vida las podemos enfrentar con su luz, con su gracia, y de esa manera todo obra para bien para los que aman a Dios. ¡Qué hermosa misión, qué hermosa consigna, qué hermoso mandamiento del amor que nos da el Señor! Vivir en su amor, vivir confiando en Él. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, donde estamos muy contentos de poder ser parte de la gran familia de Radio Católica Mundial y de EWTN. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Un día sin duda especial, un día en que en nuestros pueblos, especialmente aquí en el Perú, pues la serranía que está llena de una cordillera de montañas inmensas, otras medianas, y no faltan las cruces y el pueblo que sube a adorar, a rezar, y a veces también baja los cruces para celebrarlas en una santa misa, y es un momento de fiesta para este pueblo creyente, donde alguna vez Juan Pablo II dijo, este es el pueblo donde se tendría que ahondar en torno a la teología de la cruz, y había escrito algo también Juan Pablo II, la cruz ha venido a ser para nosotros la cátedra suprema de la verdad de Dios y del hombre. Todos debemos ser alumnos de esta cátedra. Hay que aprender a medir los problemas del mundo, sobre todo los problemas del hombre, con el metro de la cruz y de la resurrección de Cristo. Así es, amigos, hoy día que también estamos recordando a los apóstoles Felipe y Santiago, hoy día que tenemos que volver nuestra mirada a la palabra de Dios para dejarnos iluminar por ella. Tenemos un artículo excelente sobre claves para interpretar la Biblia dentro de la tradición católica y que haga crecer nuestra alma, una nota muy hermosa que creo que va a ser de gran utilidad para que podamos enriquecernos a la hora en que nos nutrimos de la palabra de Dios.
Y vamos a comenzar con un par de notas sobre la situación en Medio Oriente. David Warren es un experto, en fin, sobre, es un escritor que escribe regularmente para The Catholic Thing. Ha querido él pensar, un poquito analizar la idea de qué se puede hacer con esa parte de los que profesan el Islam que no quieren la paz con Israel, no quieren la paz con Occidente. Para ellos la única alternativa es llegar a un dominio mundial en el que todos se someten y finalmente son forzados o a profesar el Islam o a desaparecer. Lamentablemente, esa es parte de el enemigo con el que se enfrenta Israel, y es muy complicado enfrentarse con un enemigo así que usa lamentablemente a la población civil palestina como escudo humano. David Warren quiere plantear el tema desde una visión más evangelizadora. ¿Qué podemos hacer como católicos que no se quede en un tipo de diplomacia, de, en fin, respetos mutuos, como si esa fuera nuestra misión con respecto a las personas que profesan este credo, que no quieren saber nada de lo que no sea el Islam impuesto a rajatabla? Muy importante esta visión para hacernos ver que justamente siempre estamos enviados a dar testimonio del Señor Jesús y a buscar la conversión de todos.
Amigos, y una nota que tenemos que nos habla de las iglesias metodistas. Me han llevado a recordar lo que he podido alguna vez conocer de las iglesias metodistas aquí en el Perú, en Lima, donde pues tengo testimonios de personas que me dicen, ahí aprendí a amar a Jesucristo y en la iglesia católica a la Virgen María. Alguna vez he estado en ceremonias de los metodistas por motivos, como les menciono, familiares. Mi madre había estudiado en un colegio metodista, es la que me decía eso. Y pues sentimos una tremenda pena porque hay noticias tremendas de que se ha insertado esta visión distorsionada del Evangelio. Recogemos esta nota que comienza así: la iglesia metodista ordenará a personas homosexuales y se abrirá a las celebraciones de bodas homosexuales. Esta nota nos viene de la Brújula Cotidiana y de Religión en Libertad. Algo afín a ello es que se ha ocasionado un gran cisma metodista. Son hasta 5.800 congregaciones que se separan, están disconformes con las políticas LGBT que está asumiendo pues esta congregación, que también, de por cierto, pues no está en el seno de la Iglesia Católica.
Así es, una congregación protestante que era justamente metodista, se caracterizaba por tener un tipo de método para poder vivir una vida de piedad, de oración, de caridad. Lamentablemente la ideología entró, como siempre entra, por la puerta de la amabilidad, en fin, ¿no?, de dar la bienvenida a las personas, y acabó dándole la bienvenida al pecado que le está eviscerando. Tanto así que tenemos este tipo de cisma brutal de 5.800 congregaciones que están dejando esta comunión metodista para una nueva comunión metodista que han fundado, que no admite ese tipo de errores morales. Por otro lado, amigos, Bill Maher es un conocido anfitrión de un programa de comentario en la televisión estadounidense, HBO, un programa de la noche donde básicamente habla, es un ateo beliberante que periódicamente se burla del cristianismo y de los creyentes, es así. O sea, él dice lo que piensa y lo que siente y no le importa un bledo lo que piensa la gente. Bueno, recientemente también se ha enfrentado a un tremendo tema. Ha denunciado la relación entre Hollywood y la sexualización de los niños, la pederastía. Pero algo quedó sin decir. Según Jennifer Roback Morse, fundadora de Ruth Institute, un instituto pro-vida católico, que completa el alegato de Bill Maher. Vamos a ver qué interesante esta nota que nos publica Religión en Libertad. Y con eso, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El mundo secularizado considera que lo mejor que se puede esperar es simplemente la convivencia entre diferentes credos religiosos y se espera de que todos estén dispuestos a aceptar esos términos. En fin, cada quien tiene, en fin, aquello que cree, que siente y se queda con ello y no se mete en la vida de los demás. Sería la manera de poder vivir en un mundo pluralista donde ya no hay verdad y cada quien lo que considera que es su verdad, pues es su verdad, punto. Eso es incompatible con la visión cristiana de la evangelización de todas las culturas. Y en la misión que tiene la Iglesia, tenemos un reto desde hace siglos, desde el séptimo siglo del primer milenio cristiano, para ser exactos, que fue la expansión beligerante del Islam, donde la Guerra Santa significaba arrasar con naciones y territorios, zonas completas del mundo que eran mayoritariamente cristianas, para imponer la religión musulmana y condenar a las personas que no la aceptaban al ostracismo, a la persecución, a injusticias continuas, hasta que al fin de cuentas se dieran y se convirtieran. Esa parte del Islam lamentablemente no ha desaparecido y hoy en día se está enfrentando a un enemigo histórico que tiene en el Medio Oriente, Israel. La solución de los dos estados es lo que se propuso desde que cayó el Imperio Otomano, que dominaba también la región donde ahora está Israel y Palestina. Palestina no se llamaba Palestina entonces, era simplemente parte del Imperio Otomano. Cuando buscan justamente los judíos establecerse en esa parte, hay un gran rechazo, o sea, no pueden ellos, no se les permite regresar a esa zona. Si están en algún lugar de esa zona, se les hostiga, se les obliga a emigrar. Y entonces el Imperio Británico recibe una misión, un mandato, se llama el mandato de Palestina. Ahí se empieza a hablar de Palestina, no se hablaba antes de Palestina, el mandato de Palestina del Imperio Británico, por el cual, una vez caído el Imperio Otomano, Gran Bretaña administrará esa gran región de Medio Oriente hasta que los pueblos de esa zona sean capaces de vivir y gobernarse por sí mismos. Y después de haber estudiado la enemistad que existe entre personas de religión musulmana, árabes y judíos, la decisión es que debe haber una solución de dos estados. Los que tenían el proyecto de fundar el Estado de Israel aceptaron la solución, pero nunca ha sido aceptada por una parte mayoritaria de los musulmanes árabes, que siempre han visto la presencia de Israel como una invasión de su territorio. Nuevamente, ese territorio era parte del Imperio Otomano, no era un territorio de nadie antes de que fuera, en fin, un territorio en disputa entre estas dos culturas tan opuestas. Vamos a ver lo que dice David Warren al respecto, porque también nos abre una perspectiva hacia lo que un católico debe buscar. No quedarse con este tipo de conformidad, a pesar de los problemas que existen, obviamente, y lo beligerante que es una de estas culturas, la cultura islámica militarizada, beligerante, agresiva. No podemos quedarnos simplemente con la solución de pensar que se puede convivir en paz y nos quedamos ahí, porque como él dice en el título de su artículo, cuidado con lo que deseas, puede ser todo lo contrario de lo que pensabas.
Durante muchos años, según al menos el Departamento de Estado, Estados Unidos y otras agencias diplomáticas occidentales, los palestinos, entre comillas, deseaban un Estado separado. Esta es la solución de dos estados al problema israelí, que de otro modo se dice que es intratable. La mayoría de los estadounidenses y probablemente la mayoría de los católicos han estado dispuestos a admitir que esto es una solución diplomática, nos da algo simplista que decir. La mayoría de los israelíes también están dispuestos a ser simplistas. Ofrecen o solían ofrecer tierra por paz. Esto nunca funcionó para ellos. No tengo el espacio ni la paciencia para repasar toda la historia de la respuesta árabe al sionismo desde la época otomana hasta el presente. Desde 1948 a menudo se ha expresado con violencia asesina, mediante guerras de agresión y actos de terrorismo. En repetidas ocasiones, los estados árabes vecinos han intentado borrar del mapa a la nueva entidad.
O sea, a Israel. Esto fue imprudente por parte de los árabes, escribe Warren, porque perdieron todas las guerras ante un Israel que luchaba valientemente por sobrevivir, incluso al principio, cuando las probabilidades estaban totalmente del lado árabe. Los árabes, un pueblo fecundo dentro y alrededor del antiguo mandato británico de Palestina, tenían esencialmente dos opciones. Podrían quedarse y convertirse en ciudadanos. Hoy hay 2 millones de árabes israelíes. O podrían huir y convertirse en refugiados. La mitad huyó voluntariamente, a diferencia de los judíos, que fueron expulsados de casi todos los países musulmanes.
Estos duros hechos no serán aceptados por los enemigos de Israel. continúan deseando que Israel desaparezca, pero no lo hará y la fantasía genocida los ha llevado a un destino terrible. Por supuesto, los líderes palestinos se han ganado el mayor castigo por esto, porque establecieron un sistema de educación vil y psicopático sobre sus refugiados, con mucha propaganda complementaria. De hecho, le han lavado el cerebro a esta población para atrapar sus lealtades. Se puede demostrar que se les ha lavado el cerebro con éxito, ya que las opiniones, entre comillas, palestinas, no son compartidas por el mundo árabe en general, que es aún menos acogedor con los palestinos que con los israelíes. Se necesita algo de esfuerzo para crear una clase de fanáticos asesinos de judíos, como la que vimos el 7 de octubre. Es moralmente peor incluso que la corrupción con la que estos líderes se han enriquecido y armado, e incluso que los actos específicos de toma de rehenes, torturas salvajes y asesinatos gratuitos cometidos contra quienquiera que se cruce en su camino. Han entregado su propio pueblo al infierno que es Gaza.
Recuerdo un comentario justamente hace 2 años de un líder palestino que advertía contra Hamás. Decía, Hamás lamentablemente tiene influencia en todo lo que se dice y se piensa en Palestina, en el tipo de educación que reciben, a la que hace referencia Warren, y no quiere el bien del pueblo palestino. Hamás solamente quiere tener más poder y sacrifica al pueblo palestino para lograr eso. Como decía también él recordaba este dicho que lamentablemente él considera que es cierto, que los israelíes usan las bombas para proteger a sus ciudadanos. Lamentablemente Hamás usa a los ciudadanos palestinos para proteger a sus bombas. Se necesita algo de esfuerzo para crear una clase, como decía Guillermo, esta clase de fanáticos asesinos, lamentablemente. Con el concepto de intifada, han extendido su esquema de caos violento donde quiera que se encuentren emigrantes árabes y que tengan hijos que puedan radicalizarse. Porque los musulmanes que viven lejos de la umma tradicional se infectan fácilmente con el bacilo islamista, una enfermedad que invade y arruina la vida y la religión árabes. Esta es la razón por la que la conversión al cristianismo se ha convertido en la única alternativa práctica para los musulmanes que se encuentran en un callejón sin salida, porque el cristianismo ofrece una salida al atolladero, mientras que el ateísmo niega incluso los méritos del Islam. La Iglesia Católica podría ayudar, escribe Warren, acogiendo al musulmán converso y preocupándose especialmente de sus necesidades en el espíritu de una santa cruzada. Su actitud actual de evitar la invasión del territorio musulmán y mostrar una tolerancia tímida y artificial hacia las mismas doctrinas islámicas que se utilizan para oprimir a los cristianos, es un incumplimiento de nuestra obligación para con el propio musulmán y un abandono de Cristo. O sea, se busca tener un acuerdo con personas que oprimen sistemáticamente a los cristianos y se prefiere no tocar el tema esperando que en un futuro pueda superarse de alguna manera por sus propias fuerzas.
En lugar de eso, dejemos que nos crezcan espinas. La excusa para la falta de carácter es principalmente el miedo. Creemos que los musulmanes podrían matarnos si adoptamos un enfoque evangélico, y a veces lo harán. Pero San Francisco de Asís no dudó en su viaje a Damieta, en su acercamiento al sultán de Egipto, cuando le presentó con amor las verdades católicas básicas. Entre comillas, hacen un subtítulo acá: si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar contra nosotros? Por lo que pude seguir en las noticias esta semana, los acontecimientos en los campus de Columbia, Fordham, sugieren una reversión de nuestra pusilanimidad ante los disturbios de Hamás. Empezamos a ver que una gran mayoría de estadounidenses, alrededor de 3/4 de los encuestados, entiende los puntos que he planteado anteriormente y que creen que los palestinos no son víctimas, pero que a menudo han recibido lo que merecían.
La paliza administrada por la policía de los estados demócratas es, por lo tanto, una señal esperanzadora de que los estadounidenses no son irremediablemente estúpidos. O sea, está hablando de todas estas tomas de como 100 campus de universidad que finalmente las autoridades demócratas han dicho basta ya. Ha sido la manifestación de juvenil, digamos, contraria a la política estadounidense más grande desde la guerra del Vietnam. Si bien la mayoría de los que se manifiestan en los campus universitarios, por lo que se ha podido reportar, se ha podido averiguar, no son universitarios. Además, los acontecimientos en el mundo árabe sunita, la mayor parte del mundo árabe, también dan esperanza de que apoyarán a Israel en oposición a Irán y sus representantes. Ciertamente su simpatía por los palestinos se evaporó hace mucho tiempo. En otras palabras, los palestinos radicalizados y convertidos en una fuerza, lamentablemente por Hamás y como utiliza justamente ese sufrido pueblo, ha llevado a que la mayor parte de los estados islámicos que son sunitas no tengan simpatía hacia esa población, lamentablemente, y el que sí está apoyándolos, por supuesto, es Irán. Pero en el último ataque que hubo de Irán contra Israel, recordamos que parte de la respuesta de Israel contra Irán y de la defensa de Israel, perdón, fue también con la participación de algunos estados árabes sunitas que no están dispuestos a creerse el cuento de que Irán, al patrocinar este tipo de, digamos, islamismo beligerante en Palestina, está haciendo algo en nombre de la cultura musulmana.
Debemos tener cuidado con lo que deseamos. Bajo el liderazgo terrorista, durante muchas décadas, el deseo palestino de libertad, del río al mar y, por tanto, de la extinción de Israel, creó para ellos una situación en la que sus únicos amigos son locos malévolos. No es solo una cuestión de oración, porque la oración no siempre es beneficiosa. Como los cristianos deberían saber, importa por qué oras. Orar por la paz, poniendo condiciones, es orar al diablo. Y empeora cuando el diablo se propone recompensar nuestras oraciones. No amamos con condiciones. Dios le responde con indiferencia y amablemente ignora lo que no es bueno para nosotros. El pacifista occidental piensa que la paz y todas las cosas buenas pueden avanzar mediante el diálogo, y en este caso el diálogo entre religiones, bajo reglas escritas por aquellos que no tienen religión alguna, es una de las muchas propuestas que hubiéramos esperado que hubieran perecido el 7 de octubre en lugar de tantas mujeres y niños.
O sea, esta idea justamente que gente que no tiene religión promueve el diálogo entre las religiones, y las religiones que participan en ese diálogo son religiones que ya no creen verdaderamente en la verdad de la propia religión. Eso no es una solución, dice él. Lo que hace es suponer que la otra persona se va a comportar bien y eventualmente se prepara para hacer otro ataque brutal como el 7 de octubre. Las conversaciones de paz en general han contribuido a la ocasión de la guerra, y todas las conversaciones de paz en las que alguna vez participó Israel han terminado mal. Las más prometedoras, como Oslo, son las que más les han costado. Jamás fue la anfractuosa recompensa por la dolorosa evacuación israelí de Gaza en 2005, producto de algún proceso de paz, donde Israel deja justamente Gaza en 2005 unilateralmente y se convierte lamentablemente Gaza en un centro de reclutamiento y acción de ataques contra Israel por parte del grupo terrorista Hamas. Porque Israel también tiene algo que aprender, que los deseos simplistas traen el resultado opuesto en todos los casos. En otras palabras, pensar que con retirarse simplemente se acaba el problema, pues lamentablemente, mientras existan grupos como Hamas, lo verán como una ocasión, lo verán como una victoria y una ocasión para rearmarse para un ataque incluso más mortífero, porque el objetivo que tiene Hamas, y lo recuerda periódicamente, es la eliminación completa de Israel. Para Hamas no vale un acuerdo de dos estados, que Israel en diferentes momentos de la historia ha aceptado y propuesto, incluso ampliando el territorio de esos dos estados para la parte palestina. Los radicales, que supuestamente hablan en nombre de los palestinos, siempre lo han rechazado, y esto ha llevado a un callejón sin salida en el que solamente locos malévolos, como dice Warren, pretenden hablar en nombre de los palestinos.
Eddie, yo quisiera mencionar que efectivamente el cambio del corazón es lo que logra de pronto la armonía, de pronto el que uno vea en el otro al hermano, y es un ideal hermoso, maravilloso, pero tenemos que mirar y poner los pies en tierra y darnos cuenta de que decir que todos seremos una sola religión porque todos somos hermanos, comprendámonos, pero cuando hay alguien que te pone la pistola, la bayoneta encima de la nuca, creo que es un poco necio estar haciendo propuestas cuando sabemos que hay un enemigo y sabemos cuando hay detrás una realidad de pecado original que no nos ha herido absolutamente en todo, sino que nos ha mermado, nos ha disminuido nuestras capacidades para ser coherentes medianamente en lo humano. Creo que esa teología del pecado original tiene que ponerse sobre la mesa para poder hacer un planteamiento de cómo tenemos nosotros que aproximarnos ante este mundo que es muy complejo. Las soluciones simplistas son realmente motivo para tener fracasos.
Y ahora veamos algo sobre el detalle en estos días. Hemos visto una visión así de largo vuelo, de alto vuelo sobre la situación en esta parte del mundo. Veamos ahora lo que está pasando concretamente sobre el terreno. Está circulando un proyecto de acuerdo que prevé un proceso de estabilización en tres fases. Pero mientras tanto, la situación en Cisjordania se está calentando y una encuesta revela que la mayoría de la población israelí quiere un alto al fuego y elecciones, escribe Nicola Scopelletti para La Brújula Cotidiana.
El tira y afloja entre Hamas e Israel continúa a un ritmo rápido, mientras los negociadores, en particular el secretario estadounidense Anthony Blinken, viajan entre Tel Aviv y El Cairo para encontrar un punto de encuentro y decir la última palabra en esta agotadora guerra. El obstáculo a superar es el de al alto al fuego definitivo, aunque en las últimas horas parece que se han alcanzado acuerdos parciales que satisfacen a las partes en cuanto a la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza, sobre todo al regreso de los desplazados al norte de la franja.
De seguir circula un proyecto de acuerdo que prevé un proceso de estabilización en tres fases, de 40 días de duración cada una, con un alto al fuego temporal. En la primera fase se espera la liberación de 30 rehenes israelíes y la liberación de prisioneros palestinos con sentencias leves. En la segunda fase se prevé la liberación de otros rehenes a cambio de prisioneros y finalmente en la última fase se produciría el intercambio de los restos de los israelíes asesinados en la franja, mientras que Israel devolvería a cambio los cuerpos de los milicianos palestinos. El borrador también menciona la fase de reconstrucción, que debería durar 5 años.
Benjamín Netanyahu, por su parte, reiteró en contra de la opinión de los militares su decisión de entrar en Rafah, ciudad del sur de la franja, con o sin acuerdo con Hamas. Y hablando en una ceremonia en memoria de los soldados caídos, declaró: "Estamos decididos a lograr la victoria completa y haremos todo lo necesario para vencer y derrotar a nuestro enemigo, incluso en Rafah". Duras palabras del primer ministro Netanyahu, probablemente pronunciadas para apaciguar la ira de los sectores extremistas de la coalición gubernamental, empezando por el líder del poder judío Itamar Ben-Gvir, pasando por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que condenó la acción del gobierno culpable, según este último, de llevar a cabo negociaciones con quienes ya no deberían existir.
Si esos son los términos, difícil negociar, ciertamente. El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, respondió diplomáticamente, entre comillas, e indirectamente al primer ministro israelí en esos términos: "Estamos estudiando la propuesta de tregua con espíritu positivo. Una de nuestras delegaciones estará en el Cairo en los próximos días". Y en el Cairo también habrá una delegación israelí encabezada por los líderes del Mossad y del Shin Bet. El ex jefe del Departamento Político y de Seguridad del Ministerio de Defensa, Amos Gilad, advirtió al gobierno de Netanyahu que una posible invasión de Rafah pondría gravemente en peligro la vida de los rehenes actualmente retenidos en la franja. Gilad también declaró: "Si entramos en Rafah sin coordinación con los egipcios y los estadounidenses, no daremos una solución al norte, frente libanés, y habrá una guerra a largo plazo que se extenderá a todo Israel". Decía justamente esta parte, este vocero de la política israelí, que no es parte del gobierno actual.
Una encuesta reciente revela claramente que los israelíes quieren un alto al fuego. El 51% de los votantes de centro derecha y de derecha están a favor de firmar el acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, incluso a riesgo de disolver la coalición y marcharse a las urnas rápidamente. La encuesta realizada por la Fundación Ber Katzelnos, Kat Nelson, y la empresa Midgam destacó que el 66% de la opinión pública israelí está a favor de firmar un acuerdo con Hamas. La encuesta también mostró que el 64% de los israelíes cree que en los últimos 10 años los sucesivos gobiernos han renunciado a abordar la cuestión de la relación con los palestinos y se han negado a tratar con Hezbollah una posible propuesta de que Israel acepte el principio en un Estado palestino a cambio de una alianza de defensa regional que incluya Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. También encuentra un apoyo relativamente amplio entre los israelíes, el 44%, mientras que el 36% se opone a esta idea.
Mira qué interesante esta posibilidad, ¿no? Una posible propuesta en la que Israel acepte en principio un Estado palestino, que lo ha aceptado, como decimos ya, 5 veces a lo largo de la historia desde que lo propuso el mandato británico de Palestina, lo ha aceptado la parte israelí. Posteriormente, lamentablemente, este territorio de los árabes, en la medida que existía, se convertía en una plataforma de ataques, de lluvias de misiles hacia Israel, lo que necesitó que construir esta cortina, este domo de hierro con el que se defiende justamente. Pero ¿qué pasaría justamente si una alianza de defensa regional que incluye Arabia Saudita, Egipto, Jordania y Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos respaldara justamente esta existencia de Palestina y diera garantías de que estarán involucrados en el hecho de que este territorio no sirva como una plataforma para ataques contra Israel, para moderar de alguna manera, darle un tipo de respaldo político y también técnico a la población palestina que no pase por la dependencia en este demencial y malvado grupo Hamás? Es lo que se está manejando ahora en Medio Oriente. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. ¿Qué pasa con la Iglesia Metodista? Lamentablemente han decidido ordenar ministros homosexuales y también celebrar bodas homosexuales. Bueno, esto ha causado un cisma, seguramente el mayor que Hamás ha visto esta comunión. La moraleja es esta: no vayamos por ese camino en el cual se, de alguna manera, justifica el pecado, lo que lleva simplemente a que se dividan las comunidades, a ejemplo de la Iglesia Metodista. Con esto ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como @EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
La Iglesia Metodista Unida ordenará personas homosexuales y se abrirá la celebración de bodas homosexuales. El miércoles pasado en Charlotte, Carolina del Norte, la Iglesia Metodista Unida votó tres resoluciones sobre el tema de la homosexualidad. Primero, aceptó ordenar como ministros a homosexuales practicantes. En segundo lugar, se abrirá la celebración de bodas homosexuales. Finalmente, los fondos de la iglesia podrían usarse para promover la aceptación de la homosexualidad.
La apertura de las confesiones religiosas a la homosexualidad no solo representa el último paso en la aceptación social de esta orientación, sino también el motor más eficaz para hacerla más aún aceptable. Si un militante progresista habla a favor de la homosexualidad, tendrá algún crédito, pero mínimo, dado que su favor es predecible. Sin embargo, si no es un solo ministro de una denominación religiosa quien lo hace, sino la propia institución religiosa, el crédito que se derivará de ello entre la población será aún mayor, porque cada denominación religiosa es percibida como una institución conservadora.
En resumen, si una iglesia expresa favor hacia la homosexualidad, no habrá duda de que la homosexualidad es una buena condición desde el punto de vista moral. O sea, se entiende que las iglesias son conservadoras, porque por eso son iglesias, ¿no? Si dicen que van a ordenar ministros activamente homosexuales y van a hacer matrimonios y van a usar los fondos de la denominación para promover la homosexualidad, pues entonces ya tiene que, ¿quién va a decir que no ya? Algún retrógrada. Entonces ahí es donde empieza la presión, o hay más presión, hacia comunidades que no han dado el brazo a torcer aún y que no podrían hacerlo válidamente. Pensamos, por supuesto, ante todo en la Iglesia Católica. Pero para los que ven todo así, digamos, según, en fin, cómo piensa y cómo se comporta la gente, y eso es lo principal, incluso los que vean de una manera tan pobre la cuestión moral, deberían tomar nota de la siguiente noticia. Un gran cisma está sacudiendo los cimientos en Estados Unidos de la Iglesia Metodista Unida, hasta ahora la denominación protestante más numerosa del país con 6,4 millones de miembros. Tenemos que decir la segunda más numerosa después de los bautistas del sur, que tienen unos 33 millones de miembros. Las divisiones internas en la Iglesia Metodista Unida, por la aceptación de la ordenación de nuevos clérigos favorables a prácticas LGBT, es más, se ha votado ahora recientemente que sean activamente homosexuales estos clérigos, o la aceptación de uniones homosexuales está causando estragos que se cuentan por miles las congregaciones que han abandonado el paraguas de la estructura central de la Iglesia Metodista Unida. Según informa Christianity Today, la cifra de comunidades escondidas podría llegar, de que van a marcharse, podría llegar a 5.800 congregaciones. Muchas de ellas pasarían a integrarse en la Iglesia Metodista Global. O sea, no la Iglesia Metodista Unida, la dejarían por ser demasiado LGTBista esta iglesia, y se irían a la Iglesia Metodista Global, más conservadora, que justamente fue fundada en el año 2022. O sea, recientemente, como respuesta a este tipo de cambios, donde la moral evangélica desaparece ante la presión de las ideologías.
Bien, amigos, si miramos ahora otro ámbito de la noticia en el mundo, pues de Hollywood, el audaz monólogo televisivo de Bill Maher sobre Hollywood y la pederastía, pero algo quedó sin decir, Religión en Libertad nos pone esta nota sobre el presentador y humorista Bill Maher. Es una de las grandes estrellas de la televisión norteamericana con programas de éxito en grandes medios como HBO, Comedy Central, de Paramount, la ABC, como el analista político incisivo y transgresor políticamente incorrecto en las formas que apoya numerosas causas progresistas.
Exacto, incorrecto en las formas, aunque apoya estas causas progres, pero se convierte en la oveja negra de vez en cuando, la fiera negra que arremete contra algo que supuestamente alguien como él debería aceptar, y eso por supuesto le da más credibilidad a su sátira mordaz. El pasado 20 de abril, Maher comentó la serie documental Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, o sea, Silencio en el set, la parte oscura de la televisión de los niños, de la televisión para niños o con niños como autores, que denuncia el entorno abusivo que vivieron los niños estrella de la televisión en los años 90. Maher tuvo la audacia de despacharse a gusto sobre la hipocresía de Hollywood al abordar el tema en un monólogo donde los chistes marca de la casa, gruesos muchos de ellos, sirvieron para un reproche muy duro a las productoras y canales que han hecho y hacen negocio de la degradación obviamente inapropiada y enormemente sexualizada, dice Maher, de niños y adolescentes en series y películas, en particular en, lamentablemente, ya no nos sorprende, Disney.
La izquierda hará la vista gorda incluso con la violación de niños, sin quien lo denuncia está en el lado equivocado. Denunció en referencia a las acusaciones del gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, precisamente contra Disney, por su adoctrinamiento LGBT, y señaló que el problema no es solo Hollywood. Puso el ejemplo de Meta, propiedad del escorado hacia los demócratas Mark Zuckerberg, que acoge, si bien aquí con la colaboración de las mamás de Instagram que las publican, fotos hipersexualizadas incluso a niñas pequeñas, tras criticar la proliferación de drag queen en cuentacuentos en las escuelas infantiles o la presencia de niños en sus desfiles rodeados de frases obscenas, Maher puso el dedo en la llaga. Tengo que asumir que todo esto está bien solo para conservar mi carnet de identidad progresista. Lo siento, pero no puedo.
Y sentenció, el wokeismo ya no es una expresión del progresismo. Está llevando a cosas tan lejos que se convierte en lo contrario. Él es partidario, Maher, de la inclusión. Pero a partir de un cierto punto, dice, la inclusión se convierte en promoción y contra lo que dice el dogma progresista actual. Los niños no son adultos en miniatura, con una sabiduría superior a sus años. Son tontos. O sea, el niño, por recibir este tipo de cariño y reconocimiento, es capaz de dejarse instrumentalizar, incluso sexualizar, si es que los adultos son permisivos al respecto. Es lo que Maher está afirmando.
Son ingenuos, ¿no? Un chiste con el que quiso dar a entender cómo enseguida aclaró que son incautos, que creen en cualquier cosa y quieren complacer a los adultos y carecen de un marco de referencia. Normalizan cualquier cosa y por eso estar continuamente hablando de género a niños de 6 años no es todo, sino es lo que en términos legales se considera inducción a hacer algo que alguien normalmente no haría.
Y si usted no cree que esto está pasando en las escuelas, es que no ve bastantes videos de TikTok, concluyó, ilustrando sus palabras con las propias afirmaciones de profesores activistas. Sí, tiene toda la razón del mundo. Les hablas a los niños de género a los 6 años, ¿qué va a pasar? Van a empezar a comportarse según lo que les dices para complacerte, porque son niños y quieren complacer a los adultos. El impacto de este monólogo de Myra ha sido grande, acercándose ya a los 3 millones de vistas solo en YouTube y suscitando numerosos aplausos, entre ellos los de Jennifer Roebuck Morse, católica y fundadora y presidenta del Ruth Institute, un equipo de personas que lucha activamente por la familia y contra las consecuencias de la revolución sexual. Jennifer, cuyo último libro aborda precisamente este tema, el estado sexual, cómo las ideologías de las élites están destruyendo vidas y cómo la iglesia tuvo razón desde el principio, solo le reprocha a Bill Maher que no haya ido a la raíz del problema, la revolución sexual de 1968. Así lo explica en un artículo publicado en National Catholic Register.
Gracias, Bill Maher, pero tu crítica a la depravación de Hollywood no fue lo suficientemente dura. Si no ha visto usted el reciente monólogo del presentador Bill Maher, en el que denuncia el problema de la pederastía en Hollywood, debería dedicar 8 minutos y medio para hacerlo. Me alegro
de que por fin alguien diga que la explotación sexual de niños está mal y que la complicidad y la hipocresía de Hollywood son atroces. Sin embargo, el problema es más profundo de lo que Maher cree, afirma Roseback. En mi opinión, la pederastía forma parte de los principios básicos de la revolución sexual. El potencial para la aceptación total de la pederastía ha estado latente desde el principio de esta ideología. Me explico. Los defensores de la revolución sexual básicamente dicen que puedes hacer sexualmente lo que quieras sin ningún resultado negativo. No te pasará nada malo, ni a ti, ni a nadie de tu entorno. Los tabúes anticuados y pasados de moda son el verdadero problema, ya que inducen a la gente un sentimiento de culpa innecesario, irracional y represivo, afirma Roseback. Dichos activistas rara vez lo dicen así, ya que sería demasiado ridículo, pero en cuanto se presiona al activista típico, esta creencia sale a la superficie de una forma u otra. ¿Cuál es la relación con la pederastía? El sexo hace bebés. Las expectativas sociales, las normas y sí, los tabúes en torno a la actividad sexual tienen consecuencia para los niños, dice Roseback.
Antes de la revolución sexual, las normas sociales en torno al sexo aumentaban la posibilidad de que los niños tuvieran una relación con su padre y su madre durante toda la vida. En la nueva sociedad sin tabúes que nos hemos creado, muchos niños ni siquiera saben quiénes son sus padres y mucho menos tienen relaciones estables con ambos. Para que nuestras nuevas creencias sobre el sexo encajen, hemos tenido que revisar nuestras creencias sobre los niños. Los defensores del nuevo orden sexual mundial sugieren que los niños no son tan indefensos, dependientes y necesitados como suponíamos. Algunos de estos padres y madres intelectuales de la revolución sexual sostenían que los niños son seres sexuales desde el nacimiento. Gente como Alfred Kinsey, Wilhelm Reich, sugirieron que se diera a los niños espacio y tiempo libre de juicios para explorar su sexualidad con sus iguales, sin vergüenza ni culpa. Reich abogaba para que los niños dispusieran de sus propios apartamentos para este fin. La idea de que la sociedad debe proteger la inocencia infantil no es más que una reliquia de una época ignorante.
Todo esto del artículo de Roseback en National Catholic Register. Esta nueva concepción de la infancia, continúa Roseback, ofrece respuestas muy diferentes a la pregunta de qué necesitan realmente los niños de la sociedad adulta en general y de sus padres en particular. Desde este punto de vista, ya no es necesario guiar a los niños desde la inocente e indefensa dependencia hasta la independencia madura. Los niños saben lo que necesitan. Sigue la dirección que marca el niño, se nos dice. Sin excepción alguna, los arquitectos de la revolución sexual sostenían que la educación sexual era necesaria para todos los niños. Estos activistas se referían a algo más que la información sobre la mecánica del acto sexual y su conexión con la reproducción. se referían a animar a ver el sexo como un fin placentero en sí mismo, no necesariamente relacionado con los bebés, el matrimonio o incluso el amor. Además, afirman, los niños son tan resistentes que ni siquiera necesitan relaciones afectivas estables con su padre y su madre. Antes se mantenían unidos por el bien de los niños, pero en el nuevo entorno creado por el divorcio sin culpa, los adultos pueden cambiar de pareja sexual y de lugar de residencia por cualquier motivo sin motivo, sin tener que rendir cuentas. Los niños, se nos dice, estarán bien mientras sus padres sean felices.
El nuevo novio de mamá o la nueva esposa de papá son buenos sustitutos del padre o la madre originales. Mejor aún, los hijos de padres divorciados tendrán 4 adultos que les quieren. ¿No es estupendo? Las necesidades de los niños son repensadas para absorber a los adultos. En efecto, redefinimos la infancia para salvar la brecha mental entre la necesidad de los niños de estabilidad parental y los derechos sexuales de los adultos a avanzar a voluntad.
Si juntamos todas estas piezas, escribe Rosbach, ¿qué tenemos? La infancia ya no es una época de dependencia e inocencia. El papel adecuado de los padres ya no es proteger la inocencia de los niños. Ser buenos padres significa dar a los niños oportunidades libres de culpa para explorar su sexualidad. Eso sería ser buenos padres. La redefinición de la infancia ya es casi completa. Nos hemos acostumbrado a la idea de que los menores tengan acceso a la anticoncepción y al aborto sin el consentimiento o conocimiento de sus padres. Algunos estados permiten que los menores den su consentimiento para los llamados procedimientos médicos transgénero, entre comillas. De hecho, en algunos estados las autoridades están capacitadas para separar a los niños de sus padres, por lo demás, buenos padres, si estos no afirman la idea del niño sobre su identidad de género. Hemos reportado en este programa, por supuesto, lamentablemente, este tipo de casos.
Las políticas sociales subvencionan a las madres solteras menores de edad, proporcionándoles así su propio espacio seguro, entre comillas, donde puede mantener relaciones sexuales sin la supervisión de sus padres. Eso se ha prolongado durante varias generaciones, de modo que este tipo de arreglo para la crianza de los hijos está completamente normalizado en algunas comunidades, empoderando al depredador, debilitando a la víctima. Por favor, obsérvese lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que las personas que diseñaron originalmente estas políticas o quienes siguen apoyándoles sean pedófilos. Tampoco estoy diciendo que Reich o Kinsey fueron pedófilos. Sin embargo, hubo un grupo de intelectuales franceses que firmaron una petición en 1977 pidiendo la despenalización del sexo entre adultos y niños. Gente como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ellos firmaron.
Que eran los principales personajes de la cultura sofisticada francesa de ese tiempo, imagínense ustedes. Y entre ellas la primera gran feminista francesa, Simone de Beauvoir, amante de Jean-Paul Sartre. Lo que quiero decir, continúa Rosbach, es que ellos pusieron en marcha algo que nos ha llevado a donde estamos hoy. Sus teorías sobre la sexualidad de los niños desde el nacimiento seguramente resultan atractivas para los que sí son pedófilos. Las políticas sociales inspiradas en sus ideas seguramente hicieron más fácil para los padres proteger la inocencia de sus hijos. O sea, los padres antes por sus ideas y los tabúes protegían la inocencia de sus hijos. La revolución sexual envalentona al depredador y desarma a la víctima. Se dice, no, olvídate esas ideas, esa moral represiva, esa moral que además les priva a los niños de poder explorar su sexualidad. Todo eso es saludable y bueno. La moral general anterior, con raíces cristianas y de sentido común, decía absolutamente no. Pero una vez que ese estribillo de dejemos esa moral represiva cristiana y seamos libres, se volvió en una cultura hipersexualizada, se envalentonó al depredador y se desarmó a la víctima, que en muchos casos son menores de edad.
Gracias, Bill Maher, por tu mordaz crítica de los abusos de Hollywood contra los niños, pero no ha sido lo suficientemente lejos. Intentar acabar con el abuso sexual infantil sin enfrentarse a la revolución sexual es una misión imposible. No creo que sea posible. Hollywood nunca podrá liderar la lucha para acabar con el azote del abuso sexual infantil. Compañeros católicos, las antiguas enseñanzas de nuestra Iglesia son la única respuesta posible al problema de los abusos sexuales. Tenemos que defender esas enseñanzas, tenemos que recomponernos y limpiar nuestra propia casa, porque si no defendemos la inocencia de los niños, nadie más lo hará.
¿Se dan cuenta de lo que está en juego, amigos, cuando nos inhibimos y decimos, uy, mejor no digo esto, ah, mira, la gente dice que todo esto es bueno, bueno, yo mejor no, mejor paso esa, mejor me tomo la píldora de la invisibilidad para que nadie me vea y entonces de esa manera salgo a salvo de este lugar donde piensan así? No, amigos, tenemos que conocer nuestra fe y nuestra moral particularmente para poder nosotros estar en condiciones de proponerla a personas que tal vez están confundidos y necesitan justamente saber que hay una alternativa y que la moral cristiana es tremendamente positiva para la vida de las personas, la vida de los niños, la vida de las familias, la vida de la sociedad. Hacíamos referencia justamente a este importantísimo libro de Mary Eberstadt, Adán y Eva después de la píldora. Y teníamos un artículo que le compartimos hace un par de días, justamente donde dice, donde ella, el artículo se llama Dándole un nuevo corazón a los heridos. O sea, la Iglesia Católica, en este contexto de sinodalidad, donde quiere acercarse a las personas, a sus dificultades, a sus esperanzas, pues tiene que tener presente el gravísimo daño que está sufriendo tal vez la mayoría de la población mundial por una visión equivocada de la sexualidad. Si verdaderamente la Iglesia quiere acercarse a esas personas de manera que las ayude en esta terrible situación, debe hacerlo con la verdad de su doctrina, no dando la impresión de que todo eso se puede discutir y se puede de alguna manera relativizar a diferentes circunstancias. Porque si hace eso, estará retirando la verdad que puede proteger la vida de estas personas, de estas familias, de estos niños, de la sociedad. La Iglesia tiene que ser en este momento consciente de que los estudios le dan toda la razón a su enseñanza moral. Lo que dijo Pablo VI en Humanae Vitae, dice ella como socióloga, era algo que parecía, bueno, ¿dónde están los estudios para decir, por ejemplo, que si se empiezan a difundir el uso de anticonceptivos, esto va a llevar a que haya un desplome general de la moralidad? Dice, eso en el año 60 no era evidente, no habían estudios. Hoy en día los estudios demuestran que las cuatro predicciones que hizo Pablo VI en Humanae Vitae, todas se han realizado, y ella dice, es algo que impresiona tremendamente a un sociólogo que siempre gusta justamente entender las causas de fenómenos sociales. ¿Cómo fue que Pablo VI supo lo que iba a pasar? Que iba a haber un desplome general de la moral como consecuencia de los anticonceptivos, que iba a haber un descuido creciente del bienestar psicológico y emocional de la mujer, que iba a haber además una proliferación de políticas en las cuales los gobiernos, convencidos de que lo que hacían las personas libremente, decidían usar anticonceptivos y, en fin, abortar lo que fuera, podía ser incluso políticas impuestas por el gobierno. Y además, decía él, el cuerpo humano será visto más y más como una máquina. Y no es lo que pasa ahora con la fertilización asistida, la fecundidad in vitro, donde básicamente se ve al ser humano como un tipo de producto de un proceso de laboratorio con control de calidad. Y si no sale bien, la criatura no se preocupe, que ahorita lo removemos y vemos, vamos con otro. Eso todo se ha realizado. Dice Eberstadt, esta revolución depredadora, revolución sexual, es capaz de seguir expandiéndose porque oculta todo el daño que causa. Mientras que la razón por la que no se expande, no se extiende más el mensaje de la moral cristiana, es porque no estamos dispuestos a hacer ver que en efecto los estudios demuestran su verdad. Es que Mary Eberstadt en este libro, Adán y Eva después de la píldora, revisitado, da muchísima información y estudios como para decir, equípense, cristianos, católicos, personas de bien, equípense también ustedes, señores obispos, para que puedan reconocer cuán importante en este momento de la historia es la moral católica, la moral sexual católica, que es la única capaz de defender la dignidad de la persona que está siendo asolada constantemente ante el silencio también de los pastores, lamentablemente, sobre esos temas.
Amigos, difundamos esta nota excelente entre aquellos que son nuestras personas a las cuales amamos o que puedan estar confundidos o que sean nuestros párrocos, hermanos que están en la misión, para que presenten el tema de la cruz ante lo que es esta revolución sexual que ha hecho tanto daño. Quienes han vivido una infancia feliz, pues compartan esa experiencia protegiendo la infancia, y quienes han sufrido, pues tienen un acicate mayor para decir que tenemos que ayudar a los jóvenes y a los niños en este tiempo. Bueno, llegamos al final del programa y esperamos, Dios mediante, estar con ustedes el próximo lunes.
Yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes. Hazme caso, escucha mis palabras, muéstrame tu amor, tú que salva de sus enemigos a los que se refugian en ti. Salmo 17.